todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado a la mañana de La Mirada Negra. 22 de enero, año 2022. Esa es la edición, esa es la fecha a la que corresponde la edición del programa que estás comenzando a escuchar. Un día en el que estaremos entrevistando a los carabanchereros kamikazes, presentando su nuevo disco Fuego Polar, y en el cual esperamos la presencia de Sergio con las noticias y las efemérides, las noticias de los últimos días, las efemérides de esta semana en la que nos encontramos, y a ello realizaremos un repaso en la segunda hora con él. Como siempre, decirte que se agradece enormemente la escucha, que le prestes atención a un modesto programa de radio como este, que de la mejor manera que puede y que sabe, intenta difundir un poquito más nuestra música, el rock, el heavy metal, que sigue estando ahí, y vaya que sí sigue estando. Yo sigo diciendo que hay una avalancha de discos tremendos y muchos de ellos muy interesantes, algunos a los que uno puede llegar, otros a los que tal vez no. Solo nos falta que nos dejen vivir y se reactive ya la música en directo de manera definitiva. Y a ver quién dice que el rock está muerto. Pues a pesar de la puñalada que ha supuesto en muchos sentidos toda esta situación en la que, bueno, podemos decir que nos seguimos encontrando, está un poco enquistada ahí con restricciones aquí en el País Vasco, en algunos sitios se levantan, vamos a ver lo que ocurre en estos próximos días. Hoy en Bilbao, manifestación contra todo esto, contra ese pasaporte sanitario y muchas otras cosas de esta gran farsa, a mi modo de ver, que ha supuesto estos dos últimos años. Mientras que por otro lado empiezan a sonar tambores de guerra, veremos lo que los que dirigen el tablero de ajedrez nos hacen en los próximos tiempos. En fin, como digo, hay manifestación a las 5 de la tarde saliendo de la casilla y por ahí estaremos. Pero bueno, este programa, como bien sabéis, se dedica a la música, a difundirla, como bien he comentado, aunque dentro de ella creo que hay muchas otras cosas, como un mensaje contestatario, una actitud. Bueno, cada uno lo puede utilizar también como quiera. También puede haber un mensaje romántico, puede haber un mensaje religioso, un mensaje espiritual, puede haber lo que quieras. La música se puede utilizar de muchas maneras, por eso puede ir ligada perfectamente a asuntos de actualidad, a los que por otra parte pues tampoco escapamos. Lo bueno, que seguimos estando aquí ya desde hace bastante tiempo con las dos ediciones semanales de forma regular, y que incluso en las épocas de confinamiento más duro tan solo paramos un mes y pudimos estar haciendo, aunque fuera esporádicamente, el programa. Y lo dicho, no faltamos normalmente a nuestras citas, así que un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Tenemos que comenzar con la noticia triste de la semana. Ayer mismo se conocía el fallecimiento de Meatloaf, Michael Lee Adey, que fallecía. Realmente como fecha oficial de fallecimiento es el 20 de enero de este año 2022. Nos enterábamos, yo personalmente, ayer por la mañana a través de un mensaje que había en redes sociales. Y por supuesto nos sumamos al pésame de un músico que abrió muchas puertas, bueno, aparte de músicos y de otras muchas cosas, pero nosotros sobre todo le reconocemos por esa fenomenal voz que atesoraba y que demostraba hasta dónde podía llegar, ¿no? Cómo se podía abrir de una manera universal lo que era la música rock, la buena música, el rock duro, pero hacerlo llegar como un poquito más allá, entrando en otros terrenos y haciendo que yo creo que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, que tenga los oídos un poquito abiertos, sucumbiera ante esas grandes canciones que nos fue dejando a lo largo de su carrera. Nos vamos a quedar con ese Bat Out of Hell, por cierto, vaya título, ¿no? Eso de murciélago fuera del infierno, que yo no le echo la culpa de nada a los murciélagos ni a ningún murciélago, pero bueno, es curioso, ¿no? Porque ya sabéis de dónde vino todo esto, ¿no? Y cómo se ha especulado con si un murciélago pasó el virus a un humano, y en fin. Pues el título de ese trabajo del año 1977 era precisamente eso, ese Bat Out of Hell. Un auténtico clasicazo tremendo con canciones absolutamente brillantes como la que le daba título precisamente a la obra. Y con ella vamos a abrir el programa haciendo un pequeño homenaje a Meatloaf, que nos ha dejado a la edad de 74 años, pero por el camino, por su trayecto vital, también ha supuesto muchas cosas, muchas emociones que van a quedar plasmadas para siempre en grandes canciones como esta. Bat Out of Hell, y por cierto, con ello pues también quisiera hacer un pequeño homenaje al que también falleció hace unos cuantos meses, Jim Steinman, que falleció en abril del año 2021 y que fue el compositor de estas canciones. Gente que ha creado muchas canciones, mucha música para otros artistas y que han quedado un poquito ahí en la sombra, pero también aprovechamos, ya que ponemos a Meatloaf, para hacerle un reconocimiento. Falleció, bueno, pues hace ya unos cuantos meses, en el mes de abril de 2021. Meatloaf, descanse en paz. Siempre recordaremos y siempre llevaremos dentro su música.
be damned, dancing through the night with you. Well, if I gotta be damned, you know I wanna be damned. Gotta be damned, you know I wanna be damned. Gotta be damned, you know I wanna be damned. There's always gonna be some light, but I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. Like a bat out of hell, I'll be gone when I'm on it home. Before the gates of heaven, I'll come crawling on back to you.
año 1977. ¿Cómo suena este Bat Out of Hell? Pequeño homenaje que rendimos a Meat Loaf. Ahí nos queda su enorme legado, su música y esa tremenda voz que plasmó en canciones como esta. Descanse en paz. Vaya fiesta que se tienen que estar montando por ahí arriba o por ahí abajo, porque no sé si los rockeros realmente irán al infierno, al cielo, o si habrá otro plano más allá de este. Pero si fuera así, uno se imagina ya, vamos, una colección de estrellas absolutamente brutal para poder disfrutar de un festival de una manera absolutamente espectacular. Pero bueno, por si acaso no hay ese otro plano, vamos a seguir nosotros disfrutando de este nuestro, en el que estamos aquí ahora todos los que me estáis escuchando. Ojalá que en el otro plano también se puedan escuchar estas palabras y que todavía llegue algo, pero bueno, en fin, ya digo, por si no es así, vamos a disfrutar de esta existencia que nos toca vivir con la música actual que se sigue realizando. Y es que vamos a ir con la primera novedad en el día de hoy, y es el nuevo trabajo de Reckless Love, que llevará por título Turbo Rider, una banda que ha estado unos cuantos años de silencio, que nos llega desde Finlandia y que nos ofrece este homónimo tema como anticipo de lo que va a ser ese trabajo discográfico. Así que escuchamos Turbo Rider, homónimo tema de lo nuevo de Reckless Love. Después de un periodo complicado, estos fineses llamados Reckless Love regresan con nuevo trabajo discográfico y este tema en concreto nos dicen que habla precisamente de un renacimiento, marcando un poco ese punto de inflexión o ese periodo de silencio y de complicaciones que por el que ha pasado la banda. Y ahora vamos con los americanos Greyhawk, que debutarían con su anterior Keepers of the Flame, editado en el año 2020, y que ahora nos llegan con un nuevo EP de título Call of the Hawk. Y precisamente el tema homónimo es el que vamos a pinchar para presentar este trabajo, que también se editará en estos próximos días. Un anticipo, el 8 de febrero en concreto es la fecha oficial en la que se editará este trabajo de Greyhawk, pero ya lo puedes escuchar, por lo menos este tema, aquí en La Mirada Negra. The Hawk es el tema homónimo de este nuevo EP de estos americanos llamados Greyhawk, banda muy purista dentro de lo que es el heavy metal, como habéis podido apreciar, tal vez con una pequeña reminiscencia también más hard rockera, un poquito rainbow, pero con mucha actitud, sobre todo puramente heavy metalera, como habéis podido escuchar en este tema. Y bueno, vamos con más cosas. Se ha aplazado al mes de diciembre la gira que iba a traer por nuestro país a Airborne, que estarían acompañando Iron Savior en esa gira. Y bueno, pues se mantiene ese cartel, se mantienen los dos grupos en el cartel, pero las fechas se aplazan para el mes de diciembre. 8 de diciembre en la Sala Rockville en Madrid, el 9 de diciembre en Oviedo, el 10 de diciembre en Gasteiz en la Urban Rock Concert y el 11 de diciembre en Valencia en Paverse Club. Recordamos uno de los temas del sexto trabajo discográfico de los italianos Airborne, Lizard Secrets Part 2 Age of Wonder. Compartimos contigo, esto es, como digo, son los italianos Airborne, no confundir con los australianos Airborne, mal pronunciado, pero bueno, que si lo pronuncio bien se pronunciaría muy parecido, porque puede llevar confusión, ¿eh? Evidentemente no tiene nada que ver. Airborne desde Italia, Speed of Life, Lizard Secrets Part 2 Age of Wonder, su sexto trabajo discográfico editado hace ya algunos meses. Siguen aplazando, posponiendo conciertos, dada la actual situación, iba a decir sanitaria, pero bueno, más bien de restricciones, de surrealismo en el que nos seguimos encontrando, de distopía prácticamente. El caso es que para el mes de diciembre se anuncia esas nuevas fechas, tanto de Iron Savior como de Airborne, ambos conjuntamente en ese cartel. Unos Iron Savior, por cierto, que siguen presentando un disco que es una pena que esto de la pandemia lo haya dejado un poquito eclipsado, porque qué fenomenal trabajo el que nos presentaba la banda de Piet Schiel, que hace ya tiempo, así que lo rescatamos. Nos quedamos con este Soul Eater perteneciente a Skycrest, editado a finales del año 2020. And then
vimos nacer y morir el sol. Derrumbé los glaciares buscando calor. Y tú sin darte cuenta, y tú. Y ahora qué más me da, si vienes o vas, y a todo me da igual desde hace una eternidad. Y tú sin darte cuenta, y tú. Sabes que volveré a romper con todo si es preciso. No di pasos en falso, sé bien por dónde piso. Ya no queda nada de lo que un día fuimos. Hay piedras que no encajan dentro del camino. Si vienen a por mí, tú dame el agua. Yo nunca estuve aquí, no les digas nada. Si preguntan por mí, no sabes nada. Yo nunca estuve aquí. Vimos nacer y morir el sol.
Polar es el segundo trabajo discográfico de esta banda de Carabanchel que se llaman Kamikazes, que nos ofrecen este segundo disco que, bueno, sería la continuación de lo que fue Niños Perdidos, que fue su debut en 2019. Pues esta es su segunda obra, donde mantienen esas constantes de un rock que rezuma calle, actitud, energía, muchas cosas que decir a nivel letrístico y también mucho que expresar en cuanto a la cantidad de matices dentro de su sonido, que no deja de ser un sonido que podríamos calificar de rock urbano, punk rock, si queréis, sobre todo por esa actitud. Pero si ponemos bien el oído dentro de ese sonido directo con el que nos llega la banda, podemos encontrar ciertos matices que me parece que enriquecen muchísimo una obra verdaderamente intensa, porque son 8 temas que pasan sobre nosotros en apenas media hora, y dentro de ello, aparte de que hay también una serie de colaboraciones, pues también creo que la banda ha conseguido sacar diferentes matices de ese sonido de guitarras, baterías, de esa producción en definitiva, y también de esas composiciones, donde dejan muchísimos guiños, muchísimos detalles para que algo que no deja de tener una raíz, podríamos decir clásica, también tenga una chispa nueva, una chispa actual. Así que por todo ello, damos la enhorabuena a la banda y la bienvenida al programa a Cata, su guitarrista y vocalista. Muy buenas, ¿qué tal, Cata? ¿Cómo estás?
Muy buenas, tío, pues de puta madre. Con el disquito nuevo debajo del brazo, así que no podemos estar mejor.
Satisfechos, ¿no? Entiendo del resultado.
Sí, la verdad es que sí. Después de tanto tiempo metidos en el local... Bueno, tampoco tardamos mucho en componerlo, pero después de estar ahí dándole vueltas en el local, al final cuando ya lo tienes acabado y grabado, pues es una gozada, ¿no? Ver el trabajo tantas horas, ¿no? Metidos ahí dentro del local, así que... Una gozada, muy contentos con el resultado, la verdad.
Con Niños Perdidos conseguisteis el impacto que podríais esperar, ¿no? De lo que era un primer disco.
La verdad es que sí, porque nosotros veníamos de otra banda y bueno, por motivos se acabó y decidimos seguir Kimi a la batería y el Ángel, que tocaban conmigo en la otra banda. Decidimos seguir para adelante, sacar este proyecto nuevo. No sabíamos si iba a funcionar o no, que bueno, eso también nos daba un poco igual. Lo que queríamos era dar caña, y la verdad es que el resultado fue de puta madre. A la peña le moló bastante, la gira que hicimos vino bastante peña, así que muy contentos.
¿La otra banda cuál era, o preferís olvidarla?
Con Carroña, no. Nunca hay que olvidar de dónde se viene, ¿no?
Eso es, pues la mencionamos, ¿no? Porque también es verdad que...
Sí, claro, Carroña, era Carroña.
Carroña, eso sí, toda esa experiencia al final que uno va acumulando se acaba plasmando también en estos nuevos proyectos. Bueno, o sea, es así, ¿no? O sea, vosotros vais
haciendo, sí.
que vais acumulando también esa experiencia y todo, al final todo se pone al servicio de lo que hacemos en el día a día.
Está claro, está claro. O sea, nosotros, el primer disco de La Roña, pues sí que es verdad que no teníamos ni puta idea de cómo funcionaba nada, ¿no? Entonces, pues vas aprendiendo durante el viaje y nos ha servido mucho para estos dos discos con Kamikazes.
Y sobre todo que aunque se acabe una banda, uno no se queme de lo que es todo este mundillo, ¿no? Porque uno puede tener unas expectativas, unas ilusiones, que igual luego a veces se corresponden o no, ¿no? Con lo que uno esperaba. Y sobre todo lo importante es eso, que aunque se acabe un proyecto, la energía la sigáis teniendo dentro para seguir adelante, claro.
Claro, si al final es actitud y ganas. Si tienes ganas, todo tira para adelante, ¿no? A que te quemes un poco, ya mal.
Bueno, ¿os hubiera gustado que este fuego polar hubiera salido un poquito más cerca en el tiempo con respecto a Niños Perdidos? ¿O más o menos, a pesar de la situación extraña que hemos vivido en los últimos dos años, ha salido cuando tal vez teníais programado?
Es que yo creo que ha salido cuando tenía que salir. Seguramente hace dos años Fuego Polar no hubiera salido igual, ¿no? Entonces, hace falta vivir para poder sacar este tipo de temas, ¿no? Si no, seguramente hubieran sido completamente diferentes. Entonces yo creo que cada cosa sale a su tiempo y aunque haya pasado esto, ¿no? A lo mejor si no hubiera pasado esto no hubiera salido este disco de esta manera, hubiera salido de completamente diferente.
¿En qué sentido dirías que ha evolucionado la banda con respecto a lo que fue el anterior disco?
Pues aquí a lo mejor, en este disco la verdad es que no nos hemos atado a nada, ¿no? Entonces hemos probado casi todas las ideas que llevamos al local, las probábamos, o sea, no descartábamos ninguna. Entonces se nota, porque sí que es verdad que en cada canción tiene un matiz diferente. Entonces, lo que tú decías antes, sí, bueno, punk rock, rock urbano, pero es que tampoco sabemos dónde clasificarnos, porque es que le metemos a todo lo que nos mola, le damos caña, ¿sabes? No nos cerramos a nada.
O sea, la rabia y el mensaje está claro que es muy de calle, ¿no? Pero luego sí que es verdad que si analizamos el sonido, tenéis un poquito de todo, ¿eh?
Claro, es que tenemos muchas influencias, además que cada uno del grupo escucha música un poco diferente, ¿sabes? O sea, yo escucho un estilo, el batería escucha otro. Sí que, por ejemplo, el punk rock y el rock lo escuchamos todos, pero luego cada uno tiene diferentes gustos musicales. Entonces yo creo que se ve plasmado también en la música que hacemos.
Claro, la clave está un poco en lo que escuchamos y también lo que vivimos, ¿no? Porque claro, cuando estamos hablando...
Totalmente.
Es que ese es el tema, ¿no? Que tú puedes escuchar una música, pero si quieres plasmar algo que va en otra onda, por ejemplo, si quieres plasmar un mensaje de rabia, pues en principio te tienes que quitar un poco de la cabeza, igual si has escuchado una música más melódica, ¿no? Últimamente. También es verdad que ambas cosas influyen, ¿no? Por un lado lo que escucháis y por otra parte lo que sentís y lo que queréis transmitir, entiendo yo.
Claro, claro, evidentemente. Además nosotros, bueno, el batería y yo vivimos en Carabanchel, el guitarra y el bajista en Vallecas, entonces estamos haciendo vida de barrio todo el día y pues queremos... No sé, transmitir también lo que vivimos al día a día, ¿no? No es lo mismo, me imagino, vivir en un barrio como Carabanchel y Vallecas, que te saltan un tipo de letras, ¿no? O de música, que los que vivan en barrios como el barrio Salamanca, ¿sabes?
Eso es, que vosotros sois tíos que mamáis la calle, que sabéis cuáles son los problemas del día a día, y eso se refleja, por supuesto, en vuestras canciones. Hemos hablado de ese espacio de tiempo entre disco y disco, pero también hay que decir una cosa, es que antes de este disco ya habéis ido anticipando algunos temas, ¿no? Con diferentes singles, que es una estrategia, no sé si decir estrategia, o una forma de editar canciones que se viene haciendo mucho últimamente, ¿no? Con esto de YouTube y demás. Vosotros también os habéis apuntado ya al carro y habéis ido abriendo boca con diferentes temas.
Sí, la cosa es que ha cambiado tanto la manera de promocionar ahora y la música, ¿no? Y de escucharla, que parece que si sacas el disco entero de golpe, solo con un single, la gente a los dos meses ya te está preguntando cuándo vas a sacar otro disco, ¿no? Parece que no se ve el trabajo que hay detrás, ¿no? Con lo de spot y todo el rollo que ahora es como un poco el fast food, ¿no? Que es comer, cagar y ahora ya está, me olvido, ¿sabes?
Eso es, y una cosa es utilizar, una cosa es utilizarlo y otra cosa es quedarse exclusivamente con ello, porque ya cada vez hay más bandas que hasta te dicen, va, yo ya voy a editar solamente singles de vez en cuando, pero claro. Eso puede estar bien, utilizarlo, pero es que luego vosotros sois una banda que cuidáis el formato físico, que lo editáis en vinilo, que lo editáis en CD, también tenéis vuestra edición digital, pero claro que la música no es solamente, como te has dicho, ¿no? Comida rápida, escúchate esta canción, la ves en un momento en YouTube o la escuchas en Spotify y pasamos a otra cosa, ¿no? Sino que es algo que queda ahí para siempre.
Claro, evidentemente, ¿no? Y además yo creo que es importante los formatos físicos, ¿no? Sobre todo para los que amamos la música. Porque me parece bastante interesante escuchar el disco de arriba abajo, porque al final es un concepto. Entonces, yo creo que se está perdiendo eso. Se escuchan temas sueltos, tal, y creo que se pierde el concepto de lo que es el disco entero, ¿no? Pero bueno, son nuevos tiempos y hay que adaptarse, ¿no? Adaptarse a morir, pero...
Yo me adapto, pero siempre... la clave está en que sean herramientas que tú puedas utilizar, no que te utilicen a ti.
Claro, evidentemente, ahí está. O sea, saber utilizar esas herramientas para tu bien, pero sabiendo lo que haces y no dejar de caer tampoco en la trampa, ¿no?
Eso está, es claro. Bueno, el disco son 8 temas que pasan, como digo, en media hora, muy intenso, muy de vieja escuela, que también es algo que ha vuelto un poco en los últimos tiempos. Yo casi lo agradezco, porque claro, llega también tanta música que yo voy a escuchar un disco, aunque sea doble y dure 2 horas y media, o sea, porque voy a sacar el tiempo para escucharlo cuando haga falta. Claro. Es verdad que vuestro estilo de música también llama un poquito más a esto, ¿no? A algo más intenso, pero no sé si son los 8 temas que teníais grabados, si es como el disco ya quedaba completo, habéis dejado algo fuera, lo habéis buscado de manera intencionada, que el disco no fuera excesivamente largo.
No, la verdad es que no, ha salido así. Y ni hemos dejado temas fuera, ni habíamos pensado, vamos a hacer un disco solo de 8 canciones, para nada. Es lo que nos ha salido. O sea, no ha sido premeditado, la verdad. Lo que salió en el local, dijimos, yo creo que con esto ya sacamos el disco, para adelante.
Eso es, y luego que la sensación que deja es completa, ¿eh? O sea, porque también hay que decir, que escuchas el disco y deja una sensación completa, porque cada tema, además, como hemos dicho, es de su padre y de su madre. Hay una serie de colaboraciones que ahora te preguntaré por ellas. Pero el caso es que yo tampoco le añadiría ni le quitaría nada. No sé si alguien os ha dicho que le falta algo, que metería alguna canción más, porque yo considero que ya pasáis en estos 8 temas por muy diferentes matices.
Sí, sí que hay peña que dice, hostia, se nos ha hecho corto, pero claro, es que tampoco no vamos a meter algo que no queremos o que no nos ha salido, ¿no? Porque en este caso no nos ha salido, nos ha salido esto y hemos decidido tirar para adelante con 8 temas. Bueno. Es decir, ¿para qué vamos a estar aquí dándole vueltas? Y con lo que tenemos estamos contentos ya y creo que esto puede salir un buen disco, ¿no?
Y si se te hace corto, le vuelves a dar al play.
Claro, eso es.
Bueno, como digo, aparte de los diferentes guiños que hay en los temas, ¿no? Que algunos son pues más rudos, otros son igual llevan más agilidad, otros tienen otra pegada, otros cambian los ritmos, porque hay ritmos muy cambiantes dentro del disco que puedes encontrar muchos matices. Fijaros que en agravantes, ¿quién iba a decir que en un tema realmente tan electrizante íbamos a escuchar hasta unas palmas, ¿no? Como hemos escuchado
claro.
Anteriormente, ¿no? Es decir, que cada uno tiene cositas diferentes. Y aparte, hay hasta en 3 temas hay diferentes colaboraciones, ¿no? Hablamos un poco de cómo surgen esas colaboraciones de Panso, de Zoo, las de Caos Urbano, de Bruno Peinado, o la de Anita Curuba de Canteca de Macao.
Pues las 3 bandas son colegas. Entonces, cuando una vez tuvimos el disco, nos hacía ilusión que estuvieran ellos en el disco, no por nada, sino porque son colegas y nos hacía especial ilusión. Y la de Zoo, pues nada, coincidiendo con él en festivales y tal, surgió el tema, le enviamos el tema y tiro para adelante. Caos Urbano, más de lo mismo, son como hermanos. Y con Bruno igual, ¿no? Que toca el solo de Cosa Nostra, de ese tema mismo con Caos Urbano. Entonces, ahí estando de pedo, un día decir, tenemos un tema que creemos que nos va el pelo y nos haría un huevo de ilusión que estuvierais en el disco. Y por supuesto se tiraron para adelante.
Eso es, quería decirte eso precisamente, que fue el tema el que llamaba precisamente a esas colaboraciones, que no era algo que
claro.
tuvieras premeditado. Lo digo porque es que además cada una encaja en el tema perfectamente. Es que Cosa Nostra es un himno, ¿no? Y con esas colaboraciones pues queda fantástica. Esa colaboración femenita de Anita Curuba en un tema como ese con Todo, pues la verdad que también creo que es el lugar ideal, ¿no? Donde precisamente aplicar ese matiz. Y luego está 10 puntos de sutura con Pancho, que también claro. Creo que es el tema adecuado, ¿no? Era lo que te quería preguntar, ¿no? O sea, son temas que ya vosotros visualizabais que ahí entraban esas colaboraciones.
Y lo visualizamos después de tener el tema hecho, ¿no? O sea, no hicimos el tema para que ellos cantaran ahí. O sea, una vez teniendo el tema dijimos, hostia, aquí a lo mejor le pega la hostia que esté Pancho, que esté Caos, ¿no? O el de Anita, por ejemplo, no salió ni así. El de Anita es vecina nuestra y es colega nuestra hace muchos años. Y un día aquí tomando birras le dije, tía, me falta la segunda estrofa del tema este nuevo que estoy haciendo y no sé qué cojones escribir. Y de Birras saqué papel y boli, lo hizo ella, la segunda estrofa la escribió, se la cantó aquí en casa y dije, tía, digo, ya te lo grabas tú, ¿sabes? O sea, que salía así, por ejemplo, este, ¿no? Pero que no es nada, no compusimos los temas premeditados para que colaboraran ellos, ¿sabes? O sea, nosotros estábamos componiendo el disco y no sabíamos ni si iba a colaborar alguien, ¿sabes?
Bueno, pues luego el resultado es fantástico, además le da mucho más color todavía al disco, lo que no sé si luego en directo, claro, se puede echar de menos, ¿no?
Claro, ya le estamos dando caña al local para que no se eche de menos. Sí, evidentemente será diferente, pero esperemos que no, que esperemos sacar los matices para que no quede vacío.
Eso es. Y bueno, decir que el disco también suena de maravilla, ¿eh? Habéis hecho un gran trabajo de lo que es la producción con Rodrigo el Niño Ulises Díaz en Matilda Studios. Y luego está esa masterización de Iker Piedrafita, que yo creo que conseguís el sonido adecuado en el sentido de que sois una banda que dentro de lo que es ese punk tenéis también en algunos momentos una energía, una agresividad, un grosor en muchas ocasiones en las guitarras, igual un poquito mayor de lo que suele ser convencional, pero luego, por otra parte, no perdéis agilidad, porque a veces, claro, cuando se busca más grosor, se pierde agilidad a la hora y vosotros, sin embargo, creo que unáis las dos cosas, que es esa energía, esa fuerza, ese sonido rugoso, y luego también esa agilidad en ritmos y en cambios que tienen los temas.
Sí, sí. La cosa es que Iker nos conoce perfectamente ya, porque casi todo lo hemos grabado. Bueno, todo lo hemos grabado ahí en Pamplona, en el Sótano Studios. Lo que pasa es que como nos pilló lo del bicho este, pues decidimos grabar aquí en Madrid, porque dijimos, a ver si vamos a subir a Pamplona, lo pillamos a alguno, nos tenemos que volver a bajar, volver a subir otra vez cuando, ¿sabes? Entonces decidimos grabarlo aquí en el estudio de un colega, y ya que se encargará Iker sobre todo de la mezcla y del máster. Porque él es lo que te estaba diciendo, nos conoce perfectamente, sabe el sonido que buscamos y queremos, y sabemos que va a hacer un trabajo de 10, ¿no?
Y estás de acuerdo con lo que comento, ¿no? Que es un sonido igual un poquito más agresivo. Yo no sé si aparte de las influencias clásicas, a mí a veces incluso me acuerdo de grupos de por aquí como Radio Crimen o incluso Ratzinger, ¿no? En algún momento, a pesar de que luego hay otros temas que pueden tener unas influencias más del rock urbano, pues yo qué sé, la propia Huella de Barricada puede estar ahí en algún momento. Son influencias, ¿eh? Porque también te digo,
sí,
que
totalmente, si Ratzinger nos flipa, nos pirria, ¿sabes? O sea, también habrá algo de ello, porque lo escuchamos, entonces algo se queda dentro, ¿no?
Eso es, también te digo que también tenéis suficiente personalidad, ¿eh? que es importante en estos tiempos, ¿no? No sé si tú crees, ¿no?, que ya con dos discos tenéis también un pequeño propio sello, aunque sea, ¿no? Yo no sé, reinventar algo es muy complicado, pero sin embargo, lo que sí es clave es que acabes teniendo una personalidad que digamos, estos son kamikazes.
Sí que nos lo ha dicho un bastante peña eso, o sea que para nosotros de puta madre, la verdad es que no lo buscamos, ¿no? Es lo que nos sale. Entonces que nos lo diga la gente, pues la verdad es que nos llena pues de orgullo, qué cojones, ¿sabes?
Claro, por supuesto. Y bueno, luego el título del disco, Fuego Polar, ¿a qué hace referencia? Si puede englobar un poco lo que puede ser, no sé si el significado de los temas o por qué, ¿no?, reflejar ese título, ese fuego polar, con esa portada, por cierto, que es sencilla pero llamativa también.
Sí, bueno, fuego polar, pues explica un poco los sentimientos que tuvimos durante el tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? Que había días que estás arriba, otros abajo, que es bastante, fue como todo muy contradictorio, al menos nosotros, hablando por nosotros. Fueron sentimientos muy contradictorios y decidimos poner al disco un título que con dos conceptos totalmente diferentes, ¿sabes? Y de ahí viene lo de fuego, claro.
Eso es, y luego el significado de las letras, yo no sé si precisamente también esta situación que hemos vivido ha marcado en algo lo que luego nos encontramos en esos textos, ¿o no tiene nada que ver?
Yo no he querido mencionar nada en ningún momento, ¿no? Pero sí que es verdad que seguramente después de haberlo vivido algo tiene que haber por ahí, ¿sabes? Escondido, aunque yo a lo mejor aún no me haya dado cuenta de que está, ¿no? Pero al final escribes lo que vives y lo que sientes, ¿no? Y lo que piensas y algo reflejado pues ahí.
Eso es, y bueno, y ahora ya que un poquito nos están empezando a soltar, yo no sé qué decir ya, ¿no? Porque
y claro,
la situación es muy complicada, es muy surrealista, Se siguen aplazando un montón de conciertos. Yo, la verdad, que pues que yo aquí doy conciertos, a veces anuncio giras en el programa y ya es que no sé, ya casi las entrecomillaría, porque luego no se sabe lo que va a pasar, las restricciones que va a haber en cada lugar, ni lo que van a hacer con nosotros, ¿no? Pero vosotros ya tenéis pensado una gira para este disco, ¿no? ¿Sois medianamente optimistas de que se van a poder llevar a cabo de todas estas fechas o...?
Pues mira, claro, es que ya no tenemos ni puta idea, entonces decidimos hacer la gira. En teoría sí que se van a hacer todos los vuelos, pero es que tampoco podemos... O sea, yo creo que sí, pero es que a saber. Si es que ya sabes que cada día lo están cambiando todo, entonces puede ser que yo qué sé, de aquí una semana vuelvan a decirte que no, ¿sabes? Entonces esperemos que sí, o sea, queremos tener por lo menos ese rayito de esperanza, ¿sabes? De poder hacerlo, pero no lo sé, no sabemos, no se sabe.
Bueno, pues tenéis unas cuantas fechas, ¿eh? 18 de febrero Salamanca,
19 de febrero,
las voy a decir, las tengo aquí, mira, 18 de febrero Salamanca.
Eso, tenemos el primer fin de en Salamanca y Cáceres, es. Y
¿Lo sabes?
Y luego ya Málaga, creo, tal, sí. Hacemos unos cuantos bolos.
12 de marzo Málaga, 18 de marzo Mazán, luego 19 de marzo Zaragoza, 26 de marzo Oviedo, 1 de abril León, 2 de abril Valladolid, el 28-30 de abril estáis en el Viñarrock, vais a estar, en mayo, el 20 de mayo en Santiago y el 21 de mayo en Vigo. A mí me sorprende que todavía no haya fecha por Euskadi, que yo no sé si se debe a que es que aquí tenemos, somos un poco especiales, yo no sé si en cierta medida dentro de lo que es el Estado, porque yo lo que está haciendo aquí el gobierno vasco con esto de las restricciones también me tiene asustado, vamos.
Sí que estuvimos mirando para ir a Bilbao y no sé si fue al final por algo de restricciones o tal. Es que no lo sé bien, pero vamos, que tenemos ganas de ir allí, pero del tirón. Además que siempre con la peña de allí es como estar en casa, ¿sabes? Eso es jugar en casa. Claro. Entonces tenemos muchas ganas y en cuanto podamos, esas son las primeras fechas, pero en cuanto se pueda ir, iremos para allí de cabeza.
Bueno, pues para ir terminando, si te gustaría, ¿qué mensaje te gustaría que calara en la gente, ¿no? Porque claro, el tema un poco hablando, desgranando de lo que habla cada uno, pues puede ser un poquito farragoso, ¿no? Si nos ponemos ahí aquí. Pero si tú dijeras, quien escuche este disco, ¿qué sensación, qué mensaje, con qué te gustaría que se quedara, ¿no? Una vez de haber escuchado Fuego Polar.
Pues que la gente no deje de molestar. Pues... O sea, que se escuchen bien el disco, que la gente se conciencie y que no dejen de luchar por lo que quieren.
Eso es. El tema es que para molestar no tenemos que pedir permiso.
Ahí está.
Porque si no molestaríamos una mierda. ¿Puedo molestar? Sí, venga, pues.
Ahí está.
Por
ahí
eso
está.
Digo, y ahora parece que tenemos que pedir hasta permiso para molestar.
Totalmente.
Bueno, pues un auténtico placer haber charlado contigo, Kata, voz y guitarra de Kamikazes. Si me dejas algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? O sea, que la gente que quiera, que se meta en las redes, que si quieren venir a algún directo, ahí tenemos la gira colgada. Si quieren escuchar el disco, lo tenemos en Spotify, en YouTube. Y si lo quieren comprar físico, pues en la web. Y poco más.
¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos para cerrar? Que no sea agravantes, que también ha sido uno de los anticipos y hoy ha sido con el que me he querido quedar yo para comenzar la entrevista. Pues los otros siete, el que tú quieras.
Pues... Pon Cosa Nostra con los Caos. Venga.
Es un auténtico himno. Bueno, pues un placer, de verdad, Kata, y que en un
igualmente.
Futuro sigamos en contacto y que podamos veros en directo próximamente, ¿de acuerdo?
Por supuesto, a ver si nos vemos pronto, tío.
Venga,
un placer.
Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Salir, me miras, llamas. querer me encontré en el andén de los trenes pasados. En los días que no sé por qué nunca pude tener. Sin las sombras de las decisiones equivocadas. Con la espalda curtida al martillo de cada rumor. Y me ajusté la chaqueta de todas las horas sin sueño. Por la orilla cercana, las vías de nunca jamás. Tras las huellas de pasos de los que no me di ni cuenta. Bajo el arco sin iris del puente que lleva al azar. Te hablaré de corazón. Si me descubres sobre el cielo que queramos inventar, que no habrá nada que temer, porque retumbará en mis ojos cada imagen, cada trozo sin recortar, vías de enmarcar y volveré sobre. Como el cristal. Cada noche se estrenan los sueños detrás de las puertas. Con las palabras pensadas que nunca encontraron papel. Hay un sendero donde la distancia se queda sin balas. Mientras mantengas la luz en los ojos soñando al andar. Te hablaré de corazón si me descubres sobre el cielo que queramos inventar. Y no habrá nada que temer, porque retumbará en mis ojos cada imagen. Cortar días de enmarcar y volveré sobre tus pasos, transparente, lento y suave para quedar y verte volar.
Bonito este tema, La Isla, perteneciente al último recopilatorio de Taco, que le estamos dando buena cancha aquí en el programa, y es que creo que es un recopilatorio maravilloso. La Isla, uno de los temas nuevos que se encuentran en Ayer, Hoy, Por Siempre, un recorrido por esa trayectoria de Taco. Seguimos ahora, ya que nos hemos pausado un poco el tempo, ¿no?, con este tema relajado, pues Justin Sullivan, el líder de New Model Army, ha presentado hace unas semanas o unos meses un nuevo trabajo discográfico en solitario de título Surrendered, que en cuanto a lo que es su carrera en solitario, pues vendría a ser el segundo disco desde que editara ya por el año 2003 Navigating by the Stars. O sea, casi nada lo que ha llovido desde aquel trabajo en solitario. Tal vez por el hecho de la pandemia, además son temas que parece ser que se han compuesto durante la misma, y por eso igual lleva un toque bastante oscuro, sombrío, como vais a poder apreciar, y el hecho de que los haya compuesto y grabado en su casa haya hecho que definitivamente se editara este trabajo discográfico en solitario y no hayan sido temas destinados, o no se haya centrado en destinar temas a New Model Army. El caso es que vamos a ir con uno de los temas de este Surrendered y me voy a quedar con este Stone and Hater para dar buena cuenta de lo que se encuentra dentro de este nuevo trabajo en solitario de Justin Sullivan.
You can hear yourself breathing, the steep path you run, and the mist comes rolling in, taking out the sun, and all the light turns silver, a moment and then past. It's in these worlds of in-between that we're alive the most. If I could see in your heart, there would be stone and heather, and the miles of moor stretching away forever. In the fire, an old, old piece of tree crackles in the glow, cells packed tight together, burning slow. Troubled by things that escape you, no easy sprinter's fall, clinging on tight for dear life, never lose your hold. If I could see in your heart, there would be stone and heather, and the miles of moor stretching away forever. Here the water seeps away down through solid stone, into streams rushing through the dark far below. Storm. You can make a shelter anywhere that you need to, and I'll know where to find you, in a place called home. Some people have a landscape written to their bones. If I could see in your soul, there would be stone and heather, and the miles of moors stretching away forever. If I could see in your dreams, there would be stone and heather, and the miles of fells stretching away forever.
Justin Sullivan retomando su carrera en solitario con nada más y nada menos que 16 canciones, ahí es nada. Como digo, marcado por este sonido que habéis podido apreciar aquí, por este estilo, como digo, ciertas sombras parece que acechan, al igual que en la propia portada, sobre el horizonte, y tal vez sea precisamente por eso, por ser un trabajo compuesto precisamente en esta era de pandemia. Vamos a seguir con Ciaran Ardor, una banda sueca que nos presentan Golden Liar, anticipo de lo que es su nuevo disco, tercero en su trayectoria, homónimo. Ciaran Ardor sonando con este Golden Liar.
The flock follows the wicked. I'm a lucky man. If hope is for the true, then I'm hopeless, my friend. If I'm the sole survivor, I will be dead tomorrow. I'm a golden liar. I give you smoke and fire. Yeah. If love is for the big one, I'm a tiny man. If light is for the brave, I'm in darkness, my friend. If freedom gave you company, I'm a lonely man.
Intensidad, ¿eh? Es un tema así, parece relajado, empieza de hecho de esa manera, luego se mete en un terreno muy árido y al final cómo va subiendo esa intensidad dentro de esta composición de Ciaran Ardor. Y seguimos ahora con los estadounidenses Ten Years, que nos presentan su noveno trabajo de estudio de título Violent Alias. Vamos con este disco que nos dicen que tiene un significado de duelo y que representa tanto la fuerte determinación de la banda de trabajar juntos para crear un álbum que suponga algo importante, pero también es una alusión a la división presente en los problemas sociales y políticos modernos. Vamos a escucharle con el tema que abre el disco, The Shift. Ellos son Ten Years.
I didn't feel the change, but don't feel the same. I never knew I
Están estos 10 Years, banda ya con trayectoria dentro de ese metal, digamos alternativo, que bueno, es un término tan amplio, procedente de suelo americano. Seguimos con Summer's Harvest, vamos a presentaros a esta nueva banda francesa que debutará con este trabajo de título Revelator, y nos vamos a quedar con este Pretty People que va a empezar a sonar, la verdad, espera, que me estoy liando. Esto no va a sonar, vaya cagada, esto no va a sonar. Va a sonar la banda francesa Stenga. Y esto que estaba anunciando, Summer's Harvest, que ni son franceses ni creo que sea este su disco de debut, lo dejamos para otro programa, ¿de acuerdo? Que me he saltado o me he colado dentro de lo que es el playlist. Me voy a quedar con Stenga, banda francesa que nos presentará su debut Soma Sema, y ya tenemos un tema para ir presentando el disco, que es este He and the Sea. Creo que el grupo suena bastante bien. Recuerda, desde Francia nos llegan Stenga. Disfrutadlos y enseguida vamos ya con las noticias y las efemérides de estos últimos días. Ya tenemos por aquí a Sergio. Escuchando La Mirada Negra, y encaramos ya prácticamente la última media hora del programa, un poquito más, para dedicarlo a las noticias y las efemérides. Y cuando digo última media hora, ya sabéis que no está a salvo de que sea un poquito más de tiempo, más de media hora. Si acabamos a la 1, fenomenal. Si acabamos a la 1:05 también. Si acabamos a la 1:10 también. Si acabamos a la 1:15 también me parece bien. Si acabamos a la 1:30 también. Ya a las 2 de la tarde igual es un poco excesivo, pero hasta ahí vamos a dejar un poquito de margen. Aunque, como te digo, Sergio, adelante con tu sección, para hacerla al ritmo que quieras, ¿de acuerdo?
Bueno, al ritmo que quiera, tampoco.
Siempre, que quieras. Hay que contar las cosas, hay que contarlas bien, y normalmente, pues si nos pasamos un poco de la una, ya sabemos que...
Pero un poco.
Un poco. Okay. Así que venga, adelante con ello. Adelante primero con las noticias de esta semana. Uh-huh. Y bienvenido, por supuesto.
Y buenos días y uno a todos los oyentes.
Bueno, claro. ya te he saludado aquí fuera de micro, pero qué mal educado. Le mete ahí, venga ya, a Sergio, adelante. Y no le dice nada. Venga, pues adelante con las noticias.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es empezar con la noticia de esta semana, que bueno, que saltó ayer, que fue el fallecimiento de Meat Loaf, Michael Lee Adai, de nombre de nacimiento, nacido en Dallas, en Estados Unidos, y que, como decía, falleció a los 74 años de edad, como bueno, también lo has comentado tú al principio del programa, poniendo ese gran tema de su discografía. Y bueno, aunque la causa del fallecimiento aún no ha sido revelada, sí que por ahí ha trascendido algo sobre la COVID-19, pero bueno, oficialmente creo que aún no hay nada. En cualquier caso, la familia confirmó la noticia a través de las redes sociales, de su página de fans de Facebook, en un mensaje en el que decían que sus corazones estaban rotos al anunciar ese fallecimiento. Y bueno, también tenemos que decir que la salud de Meat Loaf en los últimos años pues no estaba en su mejor momento. De hecho, podemos decir que había sufrido varios problemas. En 2018 creo que había anunciado ya que iba a dejar de girar por problemas en la espalda. En 2016 sufrió un desvanecimiento. También en 2011, no digo que haya fallecido por esto, pero que quiero decir que tenía una salud delicada. Y bueno, pues hablamos de una leyenda del rock, por supuesto, de un artista polifacético, porque, bueno, como bien sabes, no solo era un músico, sino que también era actor. Había trabajado en 65 películas, nada más y nada menos. Eso creo que no lo pueden decir ni siquiera muchas de las grandes estrellas del cine actual. Y bueno, pues algunos títulos tan célebres como El Club de la Lucha, otros quizás más dentro de vamos a decirlo, espectro friki, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como esa película de Jack Black, Tenacious D, La Púa del Destino, en la que aparece justo al principio de la película, un pequeño cameo. Pero bueno, muchísimos títulos y sobre todo esos 13 discos de estudio en los que, bueno, pues dejó patente ese amor por el rock y esa gran fuerza y gran calidad en sus composiciones.
Y ese talento,
efectivamente. Por supuesto, la trilogía Bar Out of Hell está, bueno, en la parte más alta de sus discos, y con el fallecimiento de Meat Loaf se puede decir que se cierra un círculo también del Bar Out of Hell, porque hay que decir que en diciembre de 2020 fallecía Richard Corben, que fue el dibujante ilustrador que dio forma a esa portada del Bar Out of Hell, y en abril del año pasado, en abril de 2021, fallecía Jim Steinman, que fue el compositor del Bar Out of Hell, de Meat Loaf, y que fallecía también a los 73 años. Así que
Justin Steinman lo hemos mencionado al principio del programa, uh-huh, lo he mencionado yo, pero uh-huh, lo del portadista no tenía constancia.
Uh-huh. Y luego, como curiosidades, aparte del fallecimiento de Meat Loaf, o alrededor del fallecimiento de Meat Loaf, decir que bueno, él estaba casado y tenía dos hijas, una de ellas adoptada porque era hija de su actual esposa, se llama Pearl Adai, y Pearl Adai también es cantante, es corista o ha sido corista de bandas como Motley Crue o Motor Sister, y es la esposa de Scott Ian, el guitarrista de Anthrax, nada más y nada menos. Pero es que además se llama Pearl porque su padre biológico era batería de Janis Joplin, uh-huh, de quien vamos a hablar además después en las efemérides.
El mundo es un pañuelo, al final estamos todos entrelazados.
Sí, está todo entrelazado, sí.
Lo que está claro es que esta chica se tenía que dedicar a la música, porque vamos.
Sí, sí. Bueno, pero tiene otra hija que es Amanda Adai, que es una hija que tuvo con su primera esposa, y esta no se ha dedicado a la música, pero sí es actriz.
Uh-huh. Bueno. Al final, le vienen los genes, vamos.
Sí. Y bueno, pues sin más, quería comentar esas curiosidades acerca de la figura de Meat Loaf y, por supuesto, pues lamentar su fallecimiento, aunque ahí tendremos para siempre toda su calidad en las películas y en la música, los discos que nos ha dejado.
Descanse en paz.
Otra de las noticias, bueno, esta en concreto creo que saltó el sábado por la tarde o el domingo pasado. Ya te comenté, Antonio, que está claro, sí, que Rob Halford y Ian Hill seguro que son fieles oyentes de La Mirada Negra, porque fue comentarlo aquí y al momento se desdijeron y dijeron no, venga, vamos a volver al plano, a la normalidad.
Escucharon que mencionaba el tema del dinero y dije, sí, esa gira va a ser un desastre porque no va a ir ni Dios a los conciertos, y sí, dijeron, este tío tiene razón.
Eso
claro,
es.
De hecho ya me han telefoneado para darme las gracias.
Claro. Pues bueno, eso, la noticia ha sido que Judas Priest ha dado marcha atrás y ha decidido que sí, que para la próxima gira no podían hacer eso de salir solo cuatro miembros, solo una guitarra, y Andy Sneap va a ser parte de la formación en directo. KK Downing no ha perdido oportunidad. Bueno, en realidad no es que él no pierda oportunidad, pero al final si a ti te llaman, pues hablas, no es que tú llames para hablar, que hay mucha gente que no entiende eso tampoco. No, es que ya está ahí que quiere protagonismo. Bueno, si te llaman, es verdad que tienes la opción de decir que no quieres hablar, pero si te llaman para hablar de algún tema, pues coges y lo comentas.
Y a ver,
¿no?,
quién me dice que no le interesa lo que piense Kaka Downing.
Claro.
Es verdad.
Entonces, Downing dijo que se había quedado perplejo con ese anuncio de que iban a girar solo con un guitarrista, y que lo consideraba extremo e insultante, incluso para el propio Glenn Tipton. Y que bueno, ellos, Tipton y él, habían hecho que Judas Priest fuese eso, dos guitarras, y que no le parecía nada bien.
Normal. O sea, yo creo que han lanzado un poco ahí el globo sonda este, ¿no? Hay un plan, a ver qué pasa, a ver qué opina la gente. Y cuando han visto un poco la reacción, han dicho, la hemos cagado. La hemos cagado, ya hasta La Mirada Negra lo dice ya, pues ya
sí,
no puede ser. Así que se han echado para atrás. Que a veces también se hace, es una estrategia, ¿eh? De, pues eso, pues sondear un poco el terreno y a ver qué es lo que opina la gente. Y cuando se ve un poco la reacción, yo creo que se han dado cuenta que iba a ser paupérrimo, vamos. Aparte de las dificultades que podría tener de llevarse a cabo, el menor interés que iba a tener ver a Judas Priest, entiendo yo, con un solo guitarrista.
Bueno, continuamos. Vamos a hablar de Leyendas del Rock 2022, que esta semana ha anunciado una nueva banda que va a participar en la edición de este año, y no es otra que la banda alemana Feuerschwanz, una banda de folk metal medieval. Ellos lo anuncian como revelación actual en Centro Europa. Lo cierto es que Feuerschwanz es una banda alemana que lleva ya unos cuantos años, que tiene bastantes discos en su discografía, y bueno, lo de revelación actual, bueno, puede ser, pero no es una banda que acabe de llegar, ni siquiera que acabe de llegar al éxito precisamente en Centro Europa, en Alemania, Austria y Suiza, que es donde más seguidores tienen, porque este tipo de bandas de folk metal medieval alemanas cantan habitualmente todas o interpretan todos sus temas en alemán, y es donde tienen más seguidores, indudablemente. Sí que se ha hecho viral la última semana también un tema en el que han versionado el Warriors of the World de Manowar, que parece que si no haces una versión de un grupo así, parece que no existes, ¿no? Porque, bueno, claro, además como es en inglés, pues ya es un poco más internacional. Pero bueno, ahora están presentando Memento Mori, y Feuerschwanz va a ser la primera vez que actúe en España. Lo he traído como noticia porque es cierto que este tipo de bandas, como decía, básicamente tienen su público en Alemania, Suiza y Austria, y que generalmente no salen más allá de estos tres países de gira. De hecho, los máximos exponentes del folk metal medieval alemán, que son Subway to Sally e In Extremo, sin duda alguna, esas dos bandas, pues Subway to Sally ha estado en España una vez, que hizo un concierto en Barcelona hace, no recuerdo ahora, 6 años, una cosa así. Y In Extremo sí que hizo una gira de varios conciertos por España. Tocaron.
Sí, porque en Extremo les he visto yo, pero no me acuerdo. Sí.
No recuerdo en qué en qué parte de Bilbao tocaron. No recuerdo.
Santana,
en Santana, creo que
fue.
Sí. Sí, fue en Santana, eso es. Estuve yo también. Sí. Y luego también en el Leyendas han tocado alguna vez. Pero más allá de esto, fíjate, siendo los máximos exponentes In Extremo, una banda que es bien conocida, pues apenas tocan por aquí. Otras bandas también del género, Leste Instance, Faun, Saltatio Mortis, que también es una de las grandes bandas del género. Creo que Saltatio Mortis tampoco ha estado por aquí, a no ser que haya estado en algún festival. Y Foyas Bunch, pues bueno. Por primera vez, después de unos cuantos discos, no sé exactamente ahora cuántos tienen, más de 6 seguro, pues van a actuar por primera vez en un festival en España. Esperemos que esto sea, bueno, el inicio de una bonita amistad y de que las bandas alemanas de este género pues se animen, ¿no? Que, aunque sea que se alíen 2 o 3 de ellas para hacer una gira no solo por España sino por toda Europa y que les sea más rentable.
Cuando las medidas COVID se vayan a la porra, sí, o cuando bueno, nos aparte, las pasemos por el forro.
Aparte de eso.
Habrá que elegir una de las dos opciones tendrá que llegar.
Bueno, continuamos. Vamos a hablar de la banda vizcaína Blackheart, que esta semana ha presentado el videoclip del tema Into the Unknown, extraído de su segundo trabajo, The Wrath of God, del que ya hemos hablado en otras ocasiones aquí, que se editó el pasado 1 de diciembre y que fue grabado en los Chromaticity Studios de Pedro Monge. También, recordamos que Tim Ripper Owens participa o colabora en uno de los temas del disco y hay que decir que Blackheart acaba de firmar un acuerdo que les une a Metal on Metal para la distribución exclusiva del disco en España, en Europa, en Estados Unidos, en México y en Japón, y que a lo largo del año el disco va a ser distribuido también en Sudamérica.
Pues la semana que viene estará por aquí Blackheart si todo va bien.
Ah, mira qué bien. Bueno, continuamos con nos vamos ahora hasta Vitoria-Gasteiz y vamos a hablar de la banda Dinky Dow, la mítica banda vitoriana que ha publicado su 5º álbum de estudio titulado Mientras nos quede aliento. Desde su reunión en 1995, desde su creación, ha estado unido al hard rock y al heavy metal. Han sufrido muchos cambios en la banda. El único componente que se mantiene desde el principio es el guitarrista Mariano Romero, y el cuarteto actual está formado por el, aparte de Mariano Romero, por el bajista Rulius, el cantante Javi González y el baterista Erlanch. El nuevo trabajo fue grabado en noviembre del año pasado en el estudio Cultura y Natura. Ya se puede escuchar en las plataformas digitales y pronto lo pondrán a la venta en formato físico en varios lugares de la capital vasca. También vamos a hablar de otra banda vizcaína, en este caso de Afterlife, que bueno, después de mucho tiempo en silencio, ya más de 2 años, pues van a lanzar su segundo álbum de estudio, Gates of Madness, el próximo 14 de febrero. Como digo, ha pasado mucho tiempo desde que lanzaron un sencillo del mismo nombre y un vídeo musical, y ya están listos para presentar esos 9 nuevos temas, y hay que decir que el guitarrista Terrence Hobbs de Suffocation ha colaborado en el trabajo. El disco ya se puede pedir en el perfil de Bandcamp de la banda, donde además se puede escuchar ese primer adelanto, el homónimo Gates of Madness, y de momento poco más se sabe del trabajo y de la propia formación. porque bueno, desde que cambiaron de nombre de Ambreth a Afterlife, sí. Pues bueno, ha habido también cambios en la formación, como decíamos hace un par de años, que tampoco sabíamos mucho de ellos. Lo único que podemos decir es que Sophie Laporte seguirá siendo la cantante y Alex de Benito guitarrista, pero a partir de ahí, pues poco más.
A partir de ahí, eso es realmente, vamos a decir, lo que es Ambreth, la base,
sí,
¿no?
O sea,
que,
bueno. Afterlife.
Eso es, de Afterlife. Como bien has dicho, cambiaron de nombre y básicamente el proyecto tenía una similitud importante.
Bueno, hoy sábado, quienes tengan ganas de directo en estos tiempos en los que prácticamente se cancelan todas las actuaciones o no se permiten, o bueno, muchos problemas para disfrutar de la música en directo, pues bueno, quien hoy tenga ganas de disfrutar en Vizcaya, pues tiene una oportunidad inmejorable en la Sala Group de Portugalete para disfrutar de una noche de hard rock. Una de sus clásicas live sessions, de la Sala Group de Portugalete, va a actuar la banda local Ruta 8 y también lo hará la banda asturiana Drunken Buddha, como ya comentaste tú también la semana pasada.
En un par de programas ya lo hemos venido anunciando.
Ambos grupos van a presentar sus más recientes trabajos, que además en ambos casos es el segundo de su discografía. Y bueno, pues quien se quiera acercar a la Sala Group de Portugalete, 10 euros en taquilla y a disfrutar del hard rock.
La verdad que promete la noche de hoy, así que a ver si nadie nos lo impide y ahí estaremos.
Y para terminar con las noticias, vamos a hablar de una de esas bandas que han irrumpido con fuerza en los últimos años en la escena. Hablamos de Ghost, que ha anunciado que va a publicar su nuevo disco de estudio titulado Impera el próximo 11 de marzo a través de Loma Vista Recordings, Concord y Spine Farm. Va a ser el quinto disco de estudio de la banda sueca y va a suceder a Prequel, que salió a la venta ya en 2018. Ya tenemos la oportunidad, o hemos tenido oportunidad de disfrutar de ese primer adelanto. Se titula Call Me Little Sunshine, un clip que está dirigido por Matt Maurin y protagonizado por Ruby Modin. El disco ha sido producido por Klaas Alun y mezclado por Andy Wallace. Son 12 temas en total. Y bueno, pues hay que decir que ese trabajo que va a ver la luz el 11 de marzo, Impera, va a tener su, por supuesto, su gira de presentación. Se titulará Impera Tour Europe 2022 y contará con dos fechas en España. Por un lado, el 7 de mayo en el Palau Olímpic de Badalona y por otro lado, el domingo 8 de mayo en la Plaza Vista Alegre de Madrid. En ambos casos, la banda sueca contará con Ankel Acid and the Dead Beats y Twin Temple como teloneros. Escuchamos Call Me Little Sunshine, The Ghost, y bueno, después regresamos con las efemérides.
Yeah. You will never walk alone. You can always reach me. You will never ever walk alone.
Caramba, recta final definitivamente del programa, todavía dentro de nuestro horario. Ya sabéis que a la una en algunas emisoras que nos emiten o nos remiten, pues nos pueden, por ejemplo, en la Eurovita más Aspirratia, pues a la una nos cortarán. Pero bueno, pues normal, evidentemente hay que dar paso a otros compañeros y nuestro programa está estipulado en 2 horas y estas efemérides últimamente suelen entrar incluso más tarde, ¿no? Y suelen entrar ya directamente de un poquito después de la una. Hoy todavía estamos en tiempo, pero que sepáis que si en algún sitio, pues eso, pues a la una, a las 2 horas de emisión se nos corta, pues eso, que os agradecemos también la escucha hasta este momento. Y ahora, pues le damos paso de nuevo a Sergio para que nos repase las efemérides de esta semana.
Bueno, pues la semana del 17 al 23 de enero y el pasado lunes fue el cumpleaños, por ejemplo, de Simone Simons, la cantante de Épica que cumplió 37 años. Alex Barcatzas, el cantante de la banda de metalcore Atreyu, cumplió 40. Grande del power metal europeo y mundial como es Kai Hansen, cumplió 59 años el pasado lunes. Y Indio Solari, cantante de la banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cumplió 73 años. Hay que recordar también a Claudio Leo, quien fuera guitarrista de la formación italiana Lacuna Coil, que falleció el 17 de enero de 2013. Y recordamos también que Gravedigger publicó o lanzó al mercado The Last Supper en el año 2005 y Sentenced hizo lo propio con el álbum Crimson en el año 2000. Además, el 17 de enero de 1981 está registrada esa fecha como la del primer ensayo en la historia de Motley Crue. Ese día Nikki Sixx tocó por primera vez con Tommy Lee y con Greg Leon. Después Leon se fue y Mickey Mars y Vince Neil fueron reclutados para la causa. Pero, pues decir que el pasado lunes fue el aniversario número 41 del primer ensayo de Motley Crue. Pasamos al martes, en 18 de enero, y bueno, pues el pasado martes cumplió 51 años Jonathan Davis, vocalista y frontman de la banda californiana Korn. Un año más, 52, cumplió Brigi Duque, el cantante y guitarrista de Coma, y también batería de bandas como Charrena y El Drogas. Además, Brigi, ya sabes que ha realizado innumerables colaboraciones, tanto con grupos consagrados como con grupos que comienzan. Y bueno, pues Sorionak para Brigi.
Sorionak. Estuvo aquí en nuestros estudios hace mucho tiempo, ¿eh?
Uh-huh. ¿Ves? Si es que...
Miro con Rafa, para presentar, no me acuerdo, Saqueo, el disco Saqueo de Coma, presentaban entonces.
Pues bueno, continuamos ahora con recordando a Dale Griffin, en batería y miembro fundador de Mott the Hoople, que falleció el 18 de enero de 2016. En 1988, AC/DC lanzó Blow Up Your Video, King's X publicó Dogman en el año 1994, Edguy puso a la venta el 18 de enero de 1998 su gran álbum Vainglory Opera, Foxy publicaba All That Remains en el año 2005, que era su primer álbum con canciones originales, y el 18 de enero de 2013 Helloween publicaba el álbum State of Hell, que incluía la canción Wanna Be God, dedicada a Freddie Mercury. Y además el 18 de enero de 1974 se fundó una de las grandes bandas de rock de aquella época, que además se puede considerar un supergrupo. Hablamos de Bad Company, y que incluía nada más y nada menos que a miembros de Free, como Paul Rogers y Simon Kirke, miembros de Mott the Hoople, como Mick Ralphs, y miembros de King Crimson, como Butch Burrell. Así que, fíjate, son ya pues 48 años de la creación de Bad Company. Pasamos al miércoles 19 de enero. El pasado miércoles fue el cumpleaños, por ejemplo, de Whitfield Crane, cantante y líder de la banda estadounidense Ugly Kid Joe, que cumplió 54 años. 59 cumplió, por otro lado, Juancho Olano, quien fuera bajista de Platero y Tú. Y bueno, antes hablando de Meat Loaf, ha salido a colación el nombre de Janis Joplin. Pues precisamente Janis Joplin nació un 19 de enero de 1943, aunque como sabes falleció a los 27 años en 1970 tras sufrir una sobredosis de heroína. Carl Perkins, el rey del rockabilly, falleció el 19 de enero del 98 a los 65 años debido a un cáncer de garganta. En 1987 Mortal Sin publicaba su álbum debut My Hemi Destruction, y hay que recordar que Mortal Sin fue la primera banda de thrash metal australiana en tocar o en hacer una gira internacional. También Megadeth puso a la venta un 19 de enero, pero en este caso de 1988, a la venta uno de sus grandes clásicos, So Far, So Good, So What. El jueves 20 de enero pues fue el cumpleaños, por ejemplo, de Oscar Dronjak, el guitarrista de Hammerfall y líder, que cumplió 50 años. 70 años cumplió también el pasado jueves Paul Stanley, el cantante y líder de Kiss. Y Ian Hill, el miembro de la sombra de Judas Priest, pues el líder en la sombra.
Yo creo que es el líder, vamos.
El líder en la sombra, sí, pero bueno, siempre ahí en un segundo plano, ¿no?
Tiene una X en el suelo y de ahí no se mueve.
Y de ahí no se mueve. pues sí, es como si fuese una figura de estas, ¿no? Que tiene su pequeño pedestalito ahí,
sí.
Y luego le guardan en casa ahí en el pedestal y, claro, y lo vuelves.
Le das cuerda y ya está.
Bueno, bueno, pues Ian Hill cumplió pasado jueves 71 años ya, nada más y nada menos. Miembro de la banda desde el año 1970. También tenemos que recordar, por ejemplo, a Adam Fried, el primer DJ que pinchó rock en las radios estadounidenses y que falleció el 20 de enero de 1965. Podríamos decir que le debemos mucho de lo que fue posteriormente el rock a Alan Freed, aunque también es verdad que Alan Freed fue un personaje con una parte muy oscura en su biografía.
A César lo que es del César.
Sí,
al final todos estamos conectados. ¿Y a cuánta gente le deberemos cosas?
Hombre.
¿Y a cuántas le debería él? ¿Y él por qué llegó ahí a hacer radio o lo que fuera? Al final somos uno para lo bueno y para lo malo. Lo malo es eso, el lado oscuro también.
Pero bueno. Continuamos con grandes recuerdos de ese 20 de enero. Nos vamos a ir a 1982. Se cumplen 40 años. Fíjate, es que dices que muchas veces dices que las cosas se conectan. Pues hemos estado hablando de Meat Loaf, del Bar Out of Hell, y resulta que Ozzy Osbourne fue hospitalizado el 20 de enero de 1982 por arrancar, por ese arranque mítico de cabeza a un murciélago de un mordisco en un directo. También tenemos que irnos a, bueno, cumpleaños que me he olvidado, el de Robbie McCauley, de McCauley Schenker Group, también vocalista de Survivor entre 2006 y 2011, que cumplió 67 años el jueves. La formación original de The Birds se reunió en un homenaje a Roy Orbison el 20 de enero de 1990. Y ya en cuanto a discos, pues vamos a recordar que el 20 de enero del 78 Journey publicaba Infinity. Def Leppard lanzó Pyromania el 20 de enero de 1983. Masterplan debutaba con el álbum homónimo en el año 2003. Edguy publicaba Rocket Ride el 20 de enero de 2006. Y en 2012, hace 10 años, Primal Fear publicaba Unbreakable. Ayer, viernes 21 de enero, fue el cumpleaños de Chus DiFilatio, el miembro fundador de Mago de Oz y de Burdiel King. 52 años. Todavía.
Sí, me lleva tiempo, ¿eh? La verdad que sí. Mago de Oz, porque Mago de Oz triunfan, o empiezan a triunfar en el, bueno, en el presente siglo ya, pero claro, ¿cuánto llevaban ya? Uh-huh. Llevaban ya un tiempecillo, ¿eh?
No, bueno, sí.
Mago de Oz del 92, por ahí, por lo menos.
94, así.
94.
O igual un poquito más. Bueno, en cualquier caso, pues eso sí, que llevan, tiene una trayectoria de casi 3 décadas o prácticamente. Sí. Pero bueno, los 52 años de Chus DiFilatio se me están haciendo largos ya, ¿eh?
Bueno, tampoco le echamos mal a nadie, así que...
No, el mal no, pero bueno. Bueno, continuamos con el 21 de enero y vamos a recordar que un día como ayer, pero de 1984, salió a la venta el primer disco de Bon Jovi, homónimo, uno de esos grandes trabajos de los 80. Un año antes, en 1983, Loudness publicaba la banda japonesa The Law of Devil's Land, y un año después del de Bon Jovi, pues es decir, en 1985, la misma banda japonesa, Loudness, publicaba Thunder in the East. O sea, dos discos consecutivos el mismo día, dos años, bueno, con una diferencia de 2 años. Y también hay que recordar que Canned Heat puso a la venta Boogie with Canned Heat el 21 de enero de 1968. Hoy, 22 de enero, pues tenemos varios recuerdos, algunos de ellos tristes, y entre hoy y mañana, pues el número 37 se repite en varias ocasiones. Vamos a empezar primero con un cumpleaños, el de Steven Adler, batería de la formación clásica de Guns N' Roses, que hoy cumple 57 años. Vamos a recordar a Malcolm McLaren, quien fuera agente de Sex Pistols y que nació un 22 de enero de 1946, falleció en el año 2010 a los 64 años a causa de un derrame cerebral causado por un tumor. Vamos a recordar también a Red Forrester, quien fuera vocalista de Riot entre 1982 y 1984 y que colaboró con Jack Starr, con Black Symphony y con Doug Bone, además de publicar 3 discos en solitario. Pues bueno, el 22 de enero de 1994 fue asesinado en Atlanta al resistirse a un intento de robo de coche. Después de los disparos llegó herido, bueno, logró conducir herido unos metros, estaba en un vehículo de la policía, apenas les pudo decir un par de palabras y en ese momento colapsó y falleció. Tenía 37 años. 37 años tenía también cuando se suicidó Michael Hutchence, el líder de INXX, de la banda australiana, que, como digo, en su caso nació un 22 de enero de 1960, se suicidó a los 37 años en 1997, ahorcándose en su hotel antes de comenzar la gira vigésimo aniversario de su banda. Nos vamos a ir a 1968, también una fecha que vamos a recordar hoy, y que ya hemos recordado además antes con Canned Heat, porque el 22 de enero de 1968, Iron Butterfly ponía a la venta el disco Heavy, uno de los clásicos que en ese año dieron inicio a aquello que empezó a llamarse como heavy metal. También nos vamos ahora a 2001, el 22 de enero de 2001, Freedom Call publicaba el álbum Crystal Empire. Fue el último trabajo con el guitarrista Sasha Gessner, que posteriormente se unió a Helloween en 2003. Y precisamente en 2003, Stratovarius publicaba el álbum Elements Part 1, el 22 de enero de 2003. Y para mañana, pues tenemos, por ejemplo, el cumpleaños de Claudio Marcielo, guitarrista argentino de la banda Alma Fuerte, que cumplirá 59 años. También tenemos el cumpleaños de Josy Di Domínguez, cantante de Los Suaves, que cumplirá 74 años mañana. Bueno, en estos casos siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero es increíble que haya llegado a los 74.
Pues sí.
Después de todos los episodios.
Y al final sin despedirse realmente de Los Suaves. Sí. Cosa que no sé si se podrá hacer.
Bueno.
Cada vez es más difícil, ¿no? Pero bueno, pero me alegro mucho, es una de las figuras del rock, ¿eh?
Sí, 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 sin duda.
Felicidades para él.
Nos vamos a ir a... Bueno, vamos a recordar a Luis Alberto Spinetta, otro grande del rock argentino, conocido como El Flaco, que nació un 23 de enero de 1950 y que falleció a los 62 años en 2012 a causa de un cáncer de pulmón. Alan Collins, quien fuera fundador de Lynyrd Skynyrd, falleció en 1990 a los 37 años a causa de una neumonía. Alan Collins, que fue uno de los supervivientes de aquel accidente de avión de Lynyrd Skynyrd. Pink Floyd publicó el 23 de enero de 1977 el álbum Animals. Y Rick Wakeman lanzó The Six Wives of Henry VIII en 1973. Aireon publicaba el álbum 0101001 el 23 de enero de 2008. Uno de los... Bueno, decir uno de los grandes trabajos de Aireon, bueno, es no decir mucho.
Cualquier obra de Aireon es enorme, ¿no?
Por eso digo que decir que es uno de los grandes no es decir mucho, pero bueno, uno de los grandes trabajos de la banda, como todos. Y mañana será el cumpleaños de Michel Goiri, cumplirá 52 años, periodista, uno de los organizadores de la muestra de pop, rock y metal de Aste Nagusia de Bilbao. Y bueno, en mi caso me uno a él bastante porque en mis prácticas universitarias en Canal Vizcaya, un canal que de televisión local que ya no existe, pues fue donde conocí a Michel porque era digamos, mi tutor, mi mentor, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, pues Sorionak para Michel con un día de antelación, que por supuesto aún nos sigue uniendo una amistad y solemos, bueno, vernos de vez en cuando y hablar, por supuesto.
Eso es, pues Sorionak. Sorionak para Michel. Su día estaba muy ligado a Radio Popular.
Sí, también. Sí.
Había varios, sí. Es cuando le puse cara a muchas de las voces que escuchaba en Radio Popular, sobre todo porque escuchaba mucho los deportes y tal.
Claro.
Es cuando pude ponerle cara a gente que igual han influido en que esté incluso aquí en la radio, fíjate lo que te digo.
Uh-huh.
Porque me han gustado mucho como locutores, por gente que ya no está, como José Lagorri, por ejemplo, como Coldo Campo, así recuerdo a Asís Martín también. Y había,
sí, sí. Asís era mi jefe.
Claro, estaba por ahí Guillermo Estecha también, que no sé si sigue ahora mismo en el departamento de prensa del Atleti o no, pero bueno, entonces estaba ahí en Radio Popular también. Y es gente que yo escuchaba con una atención tremenda, no solamente por lo que decían del Atleti, porque me gustaban las voces que tenían. La de Coldo Campo en concreto, yo creo que es inigualable. Y José Lagorri también, pues.
Bueno, claro, esa forma de narrar los partidos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues eso, un saludo para Michel, Soriona para él. Y bueno, pues el disco que he querido destacar esta semana, antes de que se nos vaya...
Sí, pues no me pongo a hablar aquí de mi etapa pre-radio, ¿no?
Sí. Bueno, pues el disco que voy a destacar esta semana se publicó en 1968, se publicó además un día como hoy, 22 de enero de 1968, por lo tanto es un trabajo que cumple la nada desdeñable cifra de 54 años. Que para un disco de rock no está nada mal. Y hablamos del disco, del primer disco, además del álbum debut de la banda estadounidense Spirit, formada un año antes, en 1967, en Los Ángeles, en California. Y bueno, decir que esta banda bueno, tuvo una larga historia, pero dejó de existir en 1997 debido a la muerte de su líder Randy California, de la que más adelante voy a hablar. El álbum debut de The Spirit tiene 11 temas, se publicó, como digo, el 22 de enero de 1968 a través de Ode Records. Fue un álbum experimental, pero que tuvo un gran éxito comercial, y es que estuvo más de 6 meses en las listas de ventas de Billboard, de las listas de éxitos, llegando hasta el número 31 como lugar más alto. Es un disco, hay que decir que Spirit, durante 1968 y un poco, sobre todo en 1968, tuvo una banda telonera por Estados Unidos, una banda que se llama Led Zeppelin, nada más y nada menos, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que evidentemente Led Zeppelin estuvieron muy influenciados por Spirit, y bueno, pues uno de los temas de este primer trabajo de Spirit,
trabajo homónimo, ¿no?
De trabajo homónimo, sí, uno de los temas que se incluyen es la canción Taurus. Taurus es un tema muy conocido y además muy controvertido, porque se ha considerado, de hecho hubo hace unos años una denuncia diciendo que Stairway to Heaven era un plagio de Taurus, que había cogido las partes de guitarra de la canción Taurus, sido un plagio.
A veces venían acusados de plagio de muchas canciones, que muchas venían del Rhythm and Blues.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, escucha Taurus. Vale. Escucha Taurus porque vas a decir, joder, claro que lo han plagiado. Sí. Sin embargo, los juicios le dieron la razón a Led Zeppelin, o sea, los juzgados le dieron la razón a Led Zeppelin. Hombre, yo te voy a decir una cosa, si tú has estado girando con una banda que tiene este tema, que tocan este tema, y luego un par de años después sacas un tema titulado Stairway to Heaven, que las partes de la guitarra son tan parecidas, a ver, podemos decir claramente que llega un momento en el que evidentemente todo está inventado.
Sí, pero bueno, a ver, es una canción además.
Pero en este caso, porque puedes decir, joder, es que yo a esa banda no la he escuchado nunca. O no tenía opción, como ahora que tienes opción de escuchar cualquier, pero es que has girado con ellos.
Sí, sí.
Entonces, la influencia es clarísima. Podemos decir si es plagio o no, podemos comentarlo si quieres, pero vamos, se le parece demasiado.
Había que hacer un día un especial dedicado a los plagios de Led Zeppelin, porque al parecer son varias canciones. Yo no he escuchado, tengo que decir que no he hecho nunca la prueba de escucharlo, pero sí que es verdad que mucha gente dice que es clarísimo, y el tema es que nos quita uno de los pilares básicos del rock duro, del heavy metal, porque fueron los que influyeron luego al heavy metal, y tiramos a uno al suelo, porque como estamos hablando de que han plagiado gran parte de sus éxitos, fíjate, en fin.
Sí, sí.
Y eso se ha rumoreado, se ha dicho muchísimo. No sé, así que, en fin.
Sí, es que no solo pasa con esa canción, con Taurus, sino que pasa también con la canción Fresh Garbage, que es además la que vamos a escuchar hoy, que parece que también Led Zeppelin la tomó prestada para hacer As Long As I Have You. Pero bueno, aparte de todo esto, Spirit, que es el disco del que estamos hablando, de la banda Spirit, tuvo, como digo, bastante éxito. En 1973, Epic publicó un doble LP en el que venía ese álbum. También fue lanzado por primera vez en Compact Discs en 1996 por Sony, con las mezclas originales en estéreo de 1968 no estaban disponibles para este lanzamiento, así que bueno, pues fue mezclado en estéreo desde las cintas multitrack originales. También se incluyeron varios temas no incluidos originalmente en el disco, Y en 2017 Audio Fidelity volvió a publicar el álbum de Spirit, y bueno, pues en este caso sí fue remasterizado del original. Y bueno, decíamos antes que Spirit terminó en 1997 abruptamente con el fallecimiento de su líder, Randy California. Y es que Randy California, que vivía en Hawái desde hacía ya bastante tiempo, murió ahogado el 2 de enero de 1997, es decir, que hace 20 días se cumplieron 25 años de la muerte de Randy California. Pues bueno, estaba surfeando con su hijo ahí en Hawái, y bueno, pues su hijo, que tenía 12 años, cogió una corriente, una resaca que le atrapó. Randy California intentó salvarlo y bueno, pues lamentablemente falleció en el mar.
¿Y su hijo? ¿También?
El hijo no lo sé, pero creo que también, pero la verdad es que no lo sé. Y bueno, pues Ed Cassidy, que fue además el batería original de la banda, también intentó, bueno, revivir la banda llamándola Spirit Revisited tras la muerte de Randy California. Finalmente falleció el 6 de diciembre de 2012 a los 89 años. John Locke, otro de los miembros originales, también falleció en 2006, así que ya no hay oportunidad de escuchar esta banda, Spirit, uno de los grandes del rock de los años 60, gran influencia de Led Zeppelin, sean o no sean plagios, sin duda alguna es gran influencia.
Más que influencia.
Sin duda alguna. Y bueno, pues vamos a escuchar Fresh Garbage, que es el tema que abre el disco de el álbum homónimo de Spirit, el álbum debut, en el que se mezcla rock, también algo de jazz. Bueno, es un álbum muy, muy ecléctico. Te pongo para deberes que hoy te escuches Taurus, ya me lo contarás, o si no, ya me lo cuentas la semana que viene. Es un tema muy cortito de instrumental, y bueno, pues con Fresh Garbage ya veremos a ver qué te parece, si hay influencias o no.
Venga, pues nos despedimos con Spirit, gran clasicazo. ¿Hasta dónde nos hemos ido? Hasta 1960, has dicho, ¿no?
68,
casi nada, hasta el 68 nos hemos ido. Bueno, pues gracias por la escucha, Sergio, la semana que viene te espero por aquí de nuevo. Y nada, pues a todo el mundo, hasta otra.
Agur.